Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, te voy a acompañar como siempre hasta las 4:30 de la tarde con todo lo que acontece en el mundo del deporte, que no es poco, en esta jornada ya de jueves 3 de diciembre. Un conjunto, el Unicaja de Málaga, que tiene una baja de última hora, y es que el equipo malagueño nada más y nada menos que tiene una lesión, la de Alberto Díaz. Ahora te lo iremos a contar. Un conjunto de Unicaja, que hoy tenemos nuestra tertulia de baloncesto, y además nos va a acompañar Eduardo García. Hoy la tertulia va a ser con el presidente del Unicaja de Málaga, con Eduardo García, ¿eh? Así que no se la pierdan, ¿eh? Y nos pueden mandar las preguntas que consideren oportunas. Jornada de 3 de diciembre, donde el Málaga ya prepara el partido frente al Cartagena, y donde hoy le hemos dado descanso a nuestro querido Francisco Javier Bautista, y es que hoy es el día de los Francisco Javier, así que felicidades, ¿eh?, para todas, ¿eh?, para todos ellos, y en especial para nuestro querido compañero Javier Bautista. Así que no hay tiempo que perder. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Vamos con los titulares de la jornada, titulares que nos trae nuestro querido Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, y empezamos por el entrenador, hablando de Sergio Pellicer, y es que anda buscando alternativas ante las bajas para recibir al Cartagena. El técnico tendrá 13 profesionales debido a las bajas por sanción de Chavarría, Juande y Calle Quintana, y por lesión las de Jairo Samperio, Escasi e Icham. Ismael Casas ya se empieza a reintegrar en el equipo y está por ver si llega en condiciones óptimas al partido o si se le reserva para el siguiente encuentro. Orlando Sal, portugués, podría ser titular por primera vez en la temporada. Escuchamos hablar de lesiones y obstáculos a Sergio Pellicer.
A ver, aquí el fútbol es un fútbol de contacto, es un fútbol agresivo, y lo que nosotros tenemos que hacer es centrarnos en el desarrollo del juego, olvidarnos del árbitro, olvidarnos de los rivales, olvidarnos de las protestas. Yo creo que el fiel reflejo muy claro es la segunda parte del otro día contra el Lugo. Cuando nos olvidamos del rival, nos olvidamos de las protestas, nos olvidamos y nos centramos y nos focalizamos en lo que es en el campo, está claro de que está mucho más cerca de conseguir los objetivos. A partir de ahí, vuelvo a repetir, desde la misma humildad, ¿quién no le iba a decir que en esta situación ahora tuviéramos estos 25 puntos? Ya lo más importante es el partido siguiente. Tengo un parte de guerra entre sanciones que mañana pues veremos, y lo que te da tranquilidad más allá de otra cosa es que pues el contra Cartagena pues participarán otros jugadores. Hoy también ha debutado Quintana, son todas cosas positivas, pero nada campanas al vuelo.
Nada de campanas al vuelo, lo que dice Sergio Pellicer, el técnico del Málaga. El Málaga, por cierto, pase lo que pase en la jornada de hoy, acabará séptimo, ¿eh?, a un punto de play-off de ascenso a primera división tras el triunfo anoche de la Ponferradina sobre el Logroñés. El equipo berciano suma 26 puntos, por lo tanto, uno más que el Málaga, que tiene 25. El descenso de momento se sitúa a 12 puntos. El Málaga está 12 puntos por encima del descenso a la espera del partido de hoy del Alcorcón. Pellicer dice que hay que ser exigentes.
Ilusionarse en que el equipo, yo creo que lo más importante, más allá de los puntos, es que la gente se sienta reflejada con la capacidad del esfuerzo del grupo. Eso para mí es lo más importante. Luego, a partir de ahí, los puntos, sabemos que, porque puede venir una racha, hay un equipo que ha ganado 6 partidos consecutivos, puede venir una racha que pueda perder, y al final estaremos hablando que todos somos malos y el primero es el entrenador, ¿eh? Entonces, tenemos que mantener un equilibrio e ilusionarnos con el trabajo, pero yo estoy tremendamente, y la gente se tiene que sentir tremendamente orgulloso de este grupo de jugadores, ¿eh?, de todos, porque yo creo que más allá del resultado, ves que desde el primer minuto hasta el último minuto lo dan todo. Y a partir de ahí no podrán salir mejor o peor. Uno acaba, se quita la camisa sudada, señor, lo he dado todo. A partir de ahí no se nos puede achacar absolutamente nada, ¿eh? Todo por hasta acá, que no, estemos más acertados o menos acertados. Pero la hambre, la entrega y el corazón, este equipo lo tiene. A partir de ahí, pues ya veremos si estamos más acertados o menos acertados para seguir sumando.
Eso es lo que comentaba Sergio Pellicer, y es que el próximo partido, el Cartagena, sí, el próximo rival del Málaga, cayó en su partido ante el Español en el día de ayer por 1-3. El equipo local se adelantó con gol de Eladi. Vieron el Cartagena cómo era remontado en los 20 últimos minutos de partido. El Cartagena actualmente suma 6 jornadas sin conocer la victoria.
Y ojo a esta noticia, porque Málaga podría albergar una de las semifinales de la Supercopa de España España de fútbol, siempre y cuando Andalucía sea elegida como sede tras rechazar a Arabia Saudí a coger este torneo. Recuerdo que los equipos participantes son Real Madrid, Barça, Real Sociedad y Athletic de Bilbao.
Y ojito a esto, la Copa del Rey, el Rincón de la Victoria no podrá jugar su eliminatoria de Copa ante el Alavés en su campo. La organización entiende que la iluminación no es la adecuada para albergar este tipo de partidos. La Rosaleda será la sede elegida.
Sí, señor, pues el partido será el miércoles 16 de diciembre a las 9 de la noche. Sí. Y doble iniciativa solidaria, me encanta esta iniciativa que pone en marcha el Unicaja de Málaga. Ante la ausencia de público y que no se puede llevar a cabo la tradicional peluchada, el club del Unicaja anima a los aficionados a comprar un peluche de los Chicuis por 5 euros. Ese peluche va a ser colocado en la grada inferior del Carpena y esos peluches irán destinados a los niños más necesitados. Y no solo eso, el dinero que se recaude por la compra de esos peluches será donado a Banco Sol, al Banco de Alimentos de Málaga.
Pues mira, qué bien. En lo deportivo, el equipo prepara el partido ante Lucan de Murcia, con los internacionales ya reintegrados con total normalidad. El equipo de Luis Casimiro, el equipo malagueño, espera conseguir una victoria que le acerque a la Copa del Rey, como reconoce el propio Francis Alonso.
Es un partido importante, siento que los chicos que hemos estado en la selección, pues hemos tenido mucho trabajo, una semana muy intensa de trabajo, y pero bueno, hemos venido aquí, teníamos ganas de llegar aparte, entonces todo ha sido más fácil, nos hemos encontrado todos los compañeros que se han quedado aquí, que han seguido trabajando ellos por su cuenta con los entrenadores, y bueno, hoy hemos tenido muy buen día de entrenamiento y creo que nos ha ayudado a todos a entrar dentro otra vez en la dinámica. Y bueno, ya estamos metidos y concentrados para el partido de Murcia, ¿no? Entonces, tenemos ganas de volver a jugar, de volver a encontrarnos todos y bueno, tener esa ambición para seguir teniendo un buen año que estamos teniendo.
Con esa ausencia importante, la noticia de última hora, lesión Alberto Díaz en los isquiotibiales. Uh-huh. Vamos a ver el tiempo de recuperación, es la misma lesión que ha tenido en las últimas temporadas y que le está trayendo por el camino de la amargura. El rival es el Lucan de Murcia, el equipo que está justo por debajo de Unicaja en la clasificación y que, al igual que el equipo malagueño, llegaba al parón de la ventana FIBA en un grandísimo momento. El base Tomás Bella de Lucan de Murcia dice que Unicaja es un equipazo.
Pues un reto, ¿no? Tienen a los mejores jugadores posibles, como Alberto, Mekel, y bueno, seguiría con los doses, con los treses, son un equipazo, son el Unicaja de Málaga. Pero algo que ha demostrado Murcia, en UCA Murcia, en este inicio de campaña, es que puede ganar al que sea. Entonces nos agarramos a eso, creo que si somos competitivos, haciendo lo que mejor sabemos, jugando nuestro mejor baloncesto, podemos eso, competir contra el que sea. Así que esa es la idea, competir y ver si al final tenemos opciones.
Y ahora hablamos de balonmano, y es que arranca el europeo de balonmano femenino. España, con las malagueñas Sole López y Marta López, más las jugadoras del Clínica Rincón, Merche Castellanos y Silvia Arderius, están presentes en el combinado nacional que debuta ante Rusia en este europeo.
A las 6:15 de la tarde se podrá ver a través de Teledeporte. Pues todo esto está basado en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. Recuerdo, hoy con el presidente de Unicaja, con Eduardo García. Precisamente voy contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Y hoy que preguntamos, bueno, hoy creo que los preguntores van a ser los oyentes, ¿no?
Exactamente, ante esta entrevista que vamos a tener nada, en un par de minutos con Eduardo García, presidente de Unicaja, le preguntábamos a nuestros amigos de Twitter y Facebook, ¿qué pregunta te gustaría hacerle al presidente? Pues mira, por ejemplo, Alonso Estrada, diga usted qué es lo más importante, si el entrenador conformista que solo piensa en la Eurocup o un entrenador que quiera ir a por todo. También nos manda la pregunta Jesús Arrebola, ¿quién tomó la decisión de seguir manteniendo a Gerum en el equipo, sabiendo ese gran déficit de físico y centímetros que le falta al equipo en esa posición precisamente? Bienvenido Aguilar, nos cuenta, ¿por qué se renovó a Casimiro tras el estrepitoso fracaso en las dos temporadas anteriores? Es un entrenador que no comulga con la afición, nulo tácticamente y su falta de ambición es más que palpable. ¿Es por ser amigo suyo o considera que el club no puede aspirar a más? Está ido fuerte, ¿eh?
Bueno, pues algunas de ellas le leeremos, y seguro que muchas de las que nos están haciendo ya también la tenemos aquí, sí, apuntada en nuestro cuestionario. 3:09 de la tarde, venga, anímate, ¿qué le preguntarías al presidente de Unicaja? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:09 de la tarde, hoy la tertulia la tenemos precisamente con el presidente de Unicaja.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vengamos con nuestro tertulión de baloncesto. En el día de hoy el tertulión va a ser con el presidente del Unicaja de Málaga, con Eduardo García, al que estoy viendo también de manera telemática. Estamos guardando siempre las distancias de seguridad. Don Eduardo García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, bien, encantado de saludarte y adaptándonos todos, ¿verdad?, a esta nueva situación, ¿eh?
Efectivamente, esto es lo que nos toca y creo que tenemos que ser respetuosos con la problemática que tenemos todos e intentar por todos los medios no complicarle la vida a los demás, fundamentalmente.
Desde luego que sí. ¿Cómo llevas toda esta situación, Eduardo, a nivel personal?
Bueno, en principio bien y mal, las dos cosas. Poco cansado de la situación, pero también reconozco que, como está, tenemos que intentar todos colaborar y poner nuestro granito de arena.
Desde luego, toda la sociedad. Desde luego que sí. Bueno, la época que nos está tocando vivir, y sobre todo lo que se pregunta todo el mundo, todo el aficionado de Unicaja, Eduardo, ¿hay algún avance desde la ACB? O sea, que tiene reuniones constantes para que pueda haber pronto algo de público en el Martín Carpena.
Está solicitado al Consejo Superior de Deporte y, bueno, tenemos la ilusión que en este mes, pues a ver si se puede dar la circunstancia de empezar a permitir, de cara al año próximo, que haya aficionado.
Uh-huh. Sería una excelente noticia, porque se está pagando muy caro por todos los sectores, ¿no? Aficionados, clubes, patrocinadores, ¿no?
Totalmente. Esto es económicamente un auténtico desastre, no solamente para todo el deporte profesional, desde luego es un problema gravísimo y que tendrá sus consecuencias a futuro si no somos capaces de armonizar la situación a la economía de cada club. Es así.
¿Cómo habéis podido vosotros capear el temporal, Eduardo? Sobreponeros a esta situación en cuanto a ingresos de patrocinadores, que también lo pasan mal las empresas, bajada evidentemente de partners de entrada, de aficionados en las canchas, de los abonos. ¿Cómo estáis intentando capear el temporal?
Bueno, pues a base de gestión. Todo es gestión y todos los días nos levantamos con el ánimo de hacer gestión para que no haya ninguna dificultad adicional a las que ya tenemos y tengamos un futuro prometedor. Esto no es fácil y esto, yo sé que esto no se vende, pero es lo que nos toca vivir. Creo que tenemos un buen equipo, una buena plantilla, la cantera sigue funcionando a buen ritmo. Las chicas están en buena posición, todo está magnífico deportivamente, pero hay que gestionar el que al final de año, al final de temporada, no se produzcan unos déficits que hoy día van a lastrar a muchos clubes a situaciones muy problemáticas.
Uh-huh. Eduardo, vamos... está claro. Eduardo, vamos a hablar de balance, vamos a hablar de Unicaja. Ha habido un inicio muy, muy, muy complicado. Creo que el inicio no fue el esperado por todos, ni por jugadores, ni por entrenadores, ni por directivos, ni por aficionados. Ahora parece que sí se ha encontrado una buena dinámica. Me imagino que ahora disfrutando del momento y sufriendo con el inicio de temporada, ¿no?
Bueno, pero es que estamos en un momento... El inicio ha sido muy complicado por todos, porque la pandemia también ha hecho mella en la pretemporada. Luego hemos tenido algunas lesiones durante la pretemporada. Y bueno, esto forma parte del negocio y esto ya sabemos como que es complicado. Y al principio pues necesitaba esa conjunción y la forma de todos los jugadores. Bueno, estamos en un momento en que ya se ha adquirido una cierta forma. Los resultados están ahí. Vaya, yo creo que llevamos 13 partidos, ¿no? Y en los 13 últimos partidos hemos perdido 2, nada más, ¿no? Tú sabes, tú llevas la mejor que yo la estadística. Creo que ahora mismo los resultados son muy buenos. No hay que lanzar las campanas al vuelo. Hay que saber perfectamente que esto es deporte profesional, que tiene muchas circunstancias que no son controlables, como puede ser el mundo de las lesiones, y tenemos que vivir con ello. Esto no pasa nada. Es decir, hay que jugar con lo que tenemos, que tenemos una plantilla amplia y todos son muy profesionales. Y bueno, pues ahora mismo estamos disfrutando de unos buenos momentos. También hemos vivido momentos peores, pero ahí están los resultados. Ahora mismo no podemos quejarnos y creo que el equipo está dando buena buena cuenta de lo que esperamos de él.
Eduardo, ahora la cosa marcha francamente bien, como tú bien dices, la estadística está encima de la mesa, el equipo va al alza, clasificado para el top 16 de la Eurocup, en puestos para estar en la próxima Copa del Rey de baloncesto. Pero evidentemente creo que las carencias siguen estando ahí encima de la mesa. Alguna vez usted y yo lo hemos hablado, también lo hablaba con el entrenador, con Luis Casimiro, y muchas personas con las que hablamos precisamente nos hablan de lo bueno que tiene este Unicaja, la fortaleza que tiene el juego exterior, todos los añadidos que tienen precisamente en esa faceta exterior, pero todos hablamos de la debilidad en el juego interior, cuando a lo mejor hay que jugar contra un Iberostar Tenerife, contra equipos que están a un nivel físico superior como Valencia o, bueno, los equipos de Euroliga, ¿no? En definitiva, ¿nunca se ha pensado en intentar reforzar esa parcela, ni en los peores momentos donde era incluso más patente esa carencia que tiene el equipo?
Bueno, para empezar tenemos que saber que la plantilla prácticamente con una sola incorporación estaba conformada del año anterior. Esto podemos discutir, y todos los años forma parte del debate que tú mismo llevas en tu medio, ¿no? Es decir, si es bueno o es malo tener jugadores que repitan un año, 2 años consecutivos. En este caso, precisamente, es decir, en contra de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, pues el 95%, el 90% de la plantilla estaba conformada del año anterior con sus contratos correspondientes y en la trayectoria que preveíamos de ellos. Con lo cual, solamente se ha incorporado realmente Tim Agromaiti, que creo un jugador que no admite muchas dudas dentro de un orden, ¿no? Cambio, hombre, siempre se pueden hacer cambios, pero es que los presupuestos, para empezar, los presupuestos están para cumplirlo, si se puede, número uno, porque después se pasan dificultades a final de año, que yo entiendo que el aficionado está al margen de ello, y yo lo respeto y lo entiendo, pero nosotros tenemos que intentar por todos los medios que las cuentas cuadren para evitar otros problemas que son mucho más complejos. Eso para empezar. Segundo, confiamos en jugadores cuando siempre se habla de los pivos. Nosotros tenemos ahora mismo, es decir, se puede nombrar tranquilamente, tenemos a Rubén Guerrero, a Jerum, a Yannick Sousa, al amigo Carlos Suárez, a Tim Abromaiti y a Deon Thompson. Si esa batería de jugadores es pequeña, es difícil entenderlo. Que sí, que todo el mundo espera cosas mejores, pues posible, pero creo que tenemos unos jugadores magníficos con una proyección importante. La mayoría son jugadores jóvenes y con proyección. Y hay que darle su tiempo de maduración. Todos los proyectos tienen su periodo de maduración. Y este no deja de ser uno más. Es decir, son jugadores que ahora mismo estamos todos muy satisfechos y todos habéis hecho mención de ellos, de jugadores, de ver la selección española, cuántos jugadores nuestros han ido. Somos el club que más ha aportado a la selección española. Entre ellos, un pívot como es Rubén Guerrero. Con que tendremos que darle su momento. El amigo Yannick Sousa aparece porque está dentro del club, forma parte de nuestra plantilla, y hay que darle sus minutos. Es decir, queremos crecimiento de los jugadores, pero para tener crecimiento tienen que jugar. Los jugadores se hacen jugando, y eso tenemos que tenerlo claro. Después podemos debatir que siempre hay unos técnicos magníficos que hablan en los medios, en tu medio también, de las características de cada jugador y del baloncesto que se hace actualmente. El baloncesto que se hace actualmente es un baloncesto muy distinto al que se hacía años y muchos años pasados y mucho más de años muy pasados. Es decir, es un baloncesto de otras características, es decir, que no hablo ni mejor ni peor. Luego ha evolucionado y ahora mismo tenemos que dar, yo creo que tenemos la obligación de darle un margen de confianza sobre todo a todo el equipo y fundamentalmente a lo que siempre está en cuestión, que es el mundo de los pivots. Tenemos unos jugadores muy implicados, gracias a Dios, muy implicados con el equipo, que lo dan todo y esperamos y seguro que van a darnos satisfacciones. Hay que tener paciencia porque el mercado tampoco ofrece mucho mejores jugadores y son incógnitas que no estamos dispuestos a despejar. La verdad.
Uh-huh. Hubo opción.
Es ser claro y sincero.
Eduardo, con la sinceridad que te caracteriza, ¿hubo opción de un intercambio con Guerún, que Guerún entrara en alguna operación? ¿Hubo algún movimiento de esa índole?
A ver, que quiero que sepan ustedes que es que Gerún, si Gerún estuviese en mercado, os aseguro que estaría rifado por muchísimos equipos de Europa y de mismo España, de equipos que están en la tabla alta de la clasificación. Eso os lo digo ya tranquilamente. Gerún es un jugador muy joven, con mucha proyección, que hay que tener la paciencia suficiente como para verlo mejorar, igual que le ocurre a Rubén, igual que le ocurre a Yanis. Son jugadores que necesitan su tiempo de maduración en unos momentos muy complejos. Es decir, hay que saber que los jugadores también sufren la situación del coronavirus a todos los efectos. Gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido problemas importantes con, gracias a Dios y toco madera, con los contagios. Ya sabéis vosotros que hacemos todo lo humanamente posible, creo que somos modélicos, por lo menos, en este tema, y estamos llevando un control exhaustivo para que no haya contaminación, que eso puede ocurrir en cualquier momento. Pero hay que tener su paciencia. Estos jugadores también, de alguna manera, la situación les afecta. Pero bueno, esperamos de ellos que mejoren por día. Y esto se está viendo y se va a ver mucho más. Es cuestión de tiempo y tener paciencia. Y ya vuelvo a repetir, yo no soy un técnico. En su momento hice pinitos de técnico, en su momento, pero ya se me ha olvidado. Y, por supuesto, ya sabéis todo perfectamente que el baloncesto ha habido muchos cambios y estamos viéndolo todos los partidos. Que es así. Y necesitamos jugadores que hagan otra serie de cosas, que estén implicados, que conozcan bien lo que le pide el entrenador y que se adapten a nuestro modus vivendi. Esa es la realidad.
Eduardo, está claro que Unicaja debe ser un club ambicioso, sabemos la historia que tiene este club, tampoco vosotros habéis escondido de la ilusión de estar en Euroliga, de ganar la Eurocup, de llegar lo más lejos en la Eurocup para estar la próxima temporada precisamente compitiendo con los mejores de Europa, ¿no? Todo el que llega de fuera aquí y todo el que está en Málaga, sobre todo a nivel profesional, habla de la estructura que tiene este Unicaja de Málaga. Creo que es de necio compararse ahora mismo con Madrid, con Barcelona, ¿no? Viendo los transatlánticos que son. Pero ¿no le da usted la sensación que se nos está escapando Baskonia, que se nos está escapando Valencia, que la distancia cada vez entre ellos y el Unicaja es mayor?
La distancia, yo creo que deportivamente no hay esa distancia. Eso os lo tengo que decir así de claro. Económicamente no vamos a descubrir la pólvora, ya lo sabéis perfectamente. Esto, el mundo profesional se mueve con dinero, se mueve con lleno en la cancha, con dinero y con presupuesto. Eso es una realidad. Y es verdad que nosotros, que no podemos ni mucho menos quejarnos de la situación que tenemos, es verdad que hay otros equipos que han tenido la suerte de poder apostar con mucho más recursos económicos de los que a nosotros, a lo mejor en este momento, podemos acceder. Pero bueno, esto es una realidad que tenemos que tenerla todos juntos, tanto patrocinadores como aficionados, como nuestros abonados, nuestros fieles seguidores, todo esto. Es cuestión de tiempo, de interés de todos, en que todo pueda fluir a tener unos presupuestos mayores que nos permitan alcanzar otros logros. Pero nosotros estamos en un momento, en una situación idílica para con lo que está ocurriendo en este país, con independencia de que haya clubes que tienen una situación mejor que nosotros, como ya económica, como ya sabéis perfectamente.
Pero no crees que no estamos
tan no económica, cuidado, perdón, quizá tenga que corregir, no una situación económica mejor, que es difícil, sino presupuestaria, pues tengan más recursos para poder acometer otro tipo de inversiones. Es así. No obstante, y no me gusta ser pesado en este tema, cuando hemos podido, y el año pasado fue un caso clarísimo, acometimos algunas inversiones antes del coronavirus, que es importante la situación, antes del coronavirus atacamos dos contrataciones que supuso una inversión por parte del club, como fue la contratación de Darío Brizuela, que ahora mismo todos somos felices de verlo jugar, y la contratación de Axel Butteil, que también somos felices viéndolo jugar. Es decir, pero eso fueron todavía están algunos clubes pensando cómo lo hicimos, ¿no? Todavía se están relamiendo, lamentablemente para ellos, de cómo acometimos esas inversiones en los momentos en que lo hicimos, que no dimos opción a otros a que fuesen a por estos jugadores.
¿Es Eduardo, por tanto, Unicaja un club ambicioso? Desde fuera parece que Unicaja se ha estancado, lo que le comentaba anteriormente, usted lo explica perfectamente, pero ves que Tenerife va subiendo, que casi nos está atrapando, vemos que hay equipos como Burgos que también poquito a poco van creciendo. ¿Crees que Unicaja se ha estancado o sigue habiendo esa ambición dentro del club que quizás, no sé por qué, no se transmite fuera?
En el club, desde luego, tenemos la misma ambición que hemos tenido siempre, siempre. Tenemos que saber que todos los años siempre aparece uno o dos clubes que son la sorpresa de cada año. Yo no me gusta nombrar a otros clubes que ahora mismo están en situación complicada, pero el año pasado, mira la clasificación, podéis ver a Zaragoza dónde estaba y dónde está este año. Eso es habitual, eso ya lo sabemos todos, eso no vamos a descubrirnos ahora. Siempre aparecen clubes que son la sorpresa del año y están ahí. Y, pues este año le toca a Tenerife y le toca a algún club, que no me acuerdo cuál puede ser también, por supuesto, eso ya somos conscientes de ello. Lo importante para nosotros es estar ahí arriba, competir al máximo nivel que podamos para conseguir nuestros logros. Hasta ahora, pues, este año no nos está yendo mal las cosas. Por el momento ya vuelvo a ser, intento ser humilde porque el club debe de ser humilde en las pretensiones, pero con la ambición, como también has dicho tú, con la ambición de tener los mejores puestos que podamos obtener para alcanzar nuestros logros. Nosotros queremos estar arriba, competir, como los otros días decían, competir a ver si llegamos a semifinales de la Liga Endesa y a ver si conseguimos, una vez que está en esas posiciones, poder acometer estar arriba, ya todo puede ocurrir. Una vez que se consigue eso, ya siempre es competencia. Uh-huh. El año pasado, lamentablemente, allí en Valencia, pues mire usted, un mate que se falló, y un mate claro que se falló, y cuatro o cinco personales que se fallaron en el último minuto, impidió que el que después fue campeón de liga no jugase esa final. Es decir, podíamos haber sido nosotros los que estuviésemos ahí, pero esto es juego, esto es deporte, pero nosotros competimos magníficamente. Y este año intentamos hacer lo mismo, con los condicionantes de que se producen lesiones, se producen circunstancias que le ocurra a todos los clubes. A unos más y otros menos, dependiendo de la suerte. Esto es suerte también.
Oye, Eduardo, se ha hablado también mucho de Luis Casimiro, ¿no? Del entrenador, que no deja de ser, evidentemente, el máximo responsable técnico. ¿Por qué se opta la temporada pasada, cuando había muchas dudas con Luis Casimiro, la confianza de tuya, sobre todo personal, sobre el actual entrenador de Unicaja es máxima? Sabes que hay un sector de la afición que no comulga demasiado con el entrenador. El año pasado usted decía que al final se habían conseguido los objetivos. ¿Por qué se opta por seguir con Luis Casimiro? ¿Por qué esa confianza en el entrenador de Unicaja cuando mediáticamente y en el exterior no es santo de agrado de muchos?
Bueno, mediáticamente, yo no puedo hablar mediáticamente. Mediáticamente puedes hablar tú, perdón, Emilio, con todo mi respeto.
Sí, está claro.
Tú y como todos los medios que hacéis vuestra tertulia, vuestros comentaristas, y algunos están a favor y otros están en contra. De esto ya hemos vivido, ya son muchos años los que llevamos en esto y ya sabemos que lo hemos vivido con Joan Plaza, donde al principio se le amaba y al final se lo odiaba. Estas cosas son, lamentablemente, es así. Era el mismo Joan Plaza el primer día y el último, así de claro. Y con el amigo Luis Casimiro, pues Luis Casimiro es un hombre que es un hombre de club, un hombre que está implicado en el proyecto del club, que lo da todo permanentemente, que conoce perfectamente la liga, que es un hombre, un profesional perfecto y que hemos creído en nuestro momento que es un hombre que teníamos que darle la opción de seguir con nosotros. Yo no hablo de los demás entrenadores que están en mercado o que dejan de estar en el mercado. Yo hablo simplemente de lo nuestro, que es lo que tú me has preguntado exactamente. Uh-huh. No tenemos nada, ni mucho menos en contra, al revés. Su implicación, su sensibilidad hacia los intereses del club se ha puesto de manifiesto permanentemente. Y nada más que podemos tener motivo de para renovarlo, como he hecho perfectamente para este año. Y no una cuestión personal, que mucha gente está diciendo, vosotros mismos, que era una cuestión personal. Yo intento llevarme bien con todos los entrenadores. Lamentablemente, en algún caso, he tenido que llamar a alguno para que pase por taquilla, ya sabéis lo que significa. Pero yo intento llevarme perfectamente con ellos, de una comunicación fluida, con todos. Ya sabéis que unos son mejores y otros son más fáciles, no mejores, sino más fáciles de entender y otros menos. Pero yo no tengo ningún motivo para para todo lo casi todo, prácticamente todos los entrenadores que ha habido han tenido sus buenos momentos, y yo nada más que puedo agradecerle su trabajo en el club. Y en cuanto a Luis, es que lo ha demostrado en más de una ocasión. Entonces no tengo mucho más que decir, aparte que es una decisión que ha tomado el Consejo de Administración, que son más personas, pero bueno, no me escondo para decir que yo, por supuesto, apoyaba la continuidad del mes.
Es muy osado, Eduardo, decirle lo que le voy a decir a 3 de diciembre que estamos hoy. Cuando se le prorroga el contrato a Luis Casimiro era 1+1. Será por hecho que si Luis Casimiro consigue la Euroliga para el club, evidentemente renueva por Unicaja. ¿Pero va unido ese 1+1 a la consecución de la Euroliga para el club?
Bueno, ya sabéis vosotros perfectamente que yo de los contratos que se firman nunca hablo, porque eso es una cosa entre dos partes. Y mientras que la otra parte no quiere hablar, yo no voy a hablar. Eso lo entendéis perfectamente, ¿no? Soy consciente de que es una máxima que siempre lo he tenido. Yo nunca hablo de los contratos que firmo, porque siempre los contratos se firman entre dos partes. Y cuando falta una, no voy yo a desvelar lo que lleva dicho contrato. Si estuviese aquí, por supuesto, podía hablarlo.
Bueno, ojalá tengas ese dilema con Unicaja en la Euroliga, ¿eh? de ejecutar la
acción. Efectivamente.
Eso sería lo importante. Eduardo, a toro pasado, ¿no? El tema de los aficionados, somos muy sensibles, evidentemente, porque son los que mueven todo, ¿no? Esta situación tan lamentable que no pueden acceder al Martín Carpena, bueno, ni a otros muchos estadios en los recintos deportivos. A toro pasado, ¿crees que el club ha actuado bien con sus abonados? Le pregunto sinceramente, a toro pasado.
Yo sí. Creo perfectamente que ha actuado como tenía que actuar. Nada más que puedo decir eso. Agradecerle a todos, en general a todos, agradecerle su comprensión por la situación que estamos viviendo, que de la que no somos nadie ajeno, y agradecérselo a todos su buen talante hacia el club y su simpatía hacia el club. Ya sabéis que ha habido en su momento. Entramos en una dinámica en la que se hizo varias propuestas, unos cogieron una propuesta, otra y otra. Nosotros hemos atendido perfectamente a los que nos han pedido cada una de las opciones que había, y poco más puedo decir. Que ha habido otros clubes que han hecho otras cosas, vamos a llamarle menos bonitas, pues sí, la gran mayoría, eso lo digo tranquilamente, pero bueno. Eso nada más que tenéis que coger y ver con lo que han hecho los demás clubes. Yo no voy a hacerlo.
Eduardo, más que con el tema de la devolución de abonos y demás, que sabemos todas las circunstancias que vive el club, que vive cada una de las personas con tantos ERTEs que se han dado, ¿no? En el mundo laboral, desgraciadamente. Se digo sobre todo en ese rayo de luz que fue sobre todo los partidos de Euroca, donde podían acceder un número muy, muy limitado de aficionados. ¿No cree usted que hubiese sido un bonito gesto por parte del club de sortear las entradas, de que esos abonados fieles de toda la vida no hubieran tenido que pagar por esos 2-3 partidos que se pudieron jugar? ¿No creo que usted que hubiese sido un bonito gesto para con los aficionados que también han hecho ese esfuerzo?
Siempre un bonito esfuerzo regalar, pero lo que no se paga no se valora. Yo también te lo voy a decir, es una frase mía, es decir, que cada uno puede tomarla como quiere. También las cantidades que pusimos eran simbólicas, ¿eh? Era una cuestión bastante simbólica. Para que sepáis, con la recaudación de esos 3 partidos que se jugaron con pequeño aforo, no se consiguió, es decir, con la recaudación, ni siquiera los gastos inherentes. No hablo ya de pagar los árbitros, no, ni abrir la puerta. Es decir, era una cuestión simbólica, pero es que eso debe ser así. Es decir, no es una cuestión de simbolismo ni nada por el estilo. No estamos hablando de cantidades ni nada por el estilo.
No, lo digo, por ejemplo, Baskonia sí, contra el Real Madrid en Euroliga sí permitió la entrada del público del aforo limitado, pero sin cobrarle.
Bueno, y otros que están cobrando, ya han cobrado hasta el abono.
Sí, sí, ¿no? Sí.
No uno, sino más de uno, y más de 2, y más de 10, y más de 15. Es decir, estamos hablando de mucho, pero eso no se habla. No interesa, o no se quiere, o cada uno piensa lo que quiere. Yo lo respeto, ¿eh? Yo suelo respetar a todo el mundo.
Bueno, pero es así. Ahí tenemos disparidad de criterio, porque
no, mira, un compañero tuyo de los medios de comunicación me estaba mandando la carta que ha mandado un equipo, no voy a nombrarlo ahora mismo porque no quiero entrar en polémica de ningún tipo con otros clubes, agradeciendo a los abonados y etcétera, el que hayan los dineros que han puesto al respecto y toda la historia y los que han solicitado. En fin, yo hasta que no voy a entrar en esa dinámica. Yo creo que nosotros hacemos lo que creemos oportuno y con el mayor respeto a nuestros aficionados, con el mayor respeto a todo el mundo, a todo el mundo. Desde luego, cada uno puede tener su opinión al respecto. Recuerdo que esto tiene un presupuesto importante que hay que sufragar y hay que buscar el dinero. Y no sé, y esto no es un cajón donde se saca el dinero milagrosamente. Nosotros intentamos pagar a todo el mundo. Nosotros no hemos hecho ningún ERTE como han hecho otros clubes. Ese club que tú me has nombrado hace magnífico, que ha metido 300 personas, hizo un ERTE, ¿eh? Un ERTE significa, ya sabéis, esto lo sabemos todos los que estamos en este mundillo. Un ERTE significa problemas para las personas.
Sí, sí, no.
Para las personas que son profesionales, ¿eh? Nosotros no hemos hecho ningún ERTE. Hemos intentado por todos los medios mantener toda la estructura, a todos los profesionales que trabajan en el club, tanto en cantera como empleados y con los jugadores. Lo único que llegamos es a un acuerdo personal con ellos, así de claro. Creo que nuestra forma sin grandes alaracas ni nada por el estilo. Ahí cada uno hace lo que le parece o puede en cada momento.
Uh-huh. Oye, ¿qué le parece, por ejemplo?
Espero que me entiendan, espero que tú y los medios entiendan nuestra postura. Nosotros intentamos por todos los medios ser prudentes, con la máxima humildad y sin darle pábulo a nada de lo que se juega por ahí. Nosotros intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Cada uno actúa como les parece.
¿Y Eduardo no cree que por parte del club, a la hora de comunicar ese tipo de situaciones, ha hecho falta un poquito más de empatía, más de alegría, de llegar al aficionado de otra manera? Porque cada decisión que se toma parece que sea una cosa u otra que no cae bien en la afición en general. Usted lo está explicando ahora perfectamente, pero ¿crees que se podía cambiar de otra manera, de que haya otro tipo de comunicación, de alegría? Porque si dice usted A, seguramente la gente interpreta B. Si es B, dice A.
Yo quiero decirte una cosa, Emilio. A poco que me conozcan las personas que me conocen un poco, yo soy una persona normalmente alegre. Y el que me conozca mínimamente sabe que yo veo el vaso medio lleno más que medio vacío. Es una forma de ser en la vida, eso no es ninguna cosa especial que tenga yo, cada uno puede verlo como quiera. En cuanto a la alegría para comunicar cosas, nosotros tenemos que ser prudentes, y cualquier cosa que nos salimos y decimos también cosas que parece que son magníficas, que son favorables, se nos vuelve en contra porque hay personas que no quieren ver el vaso medio lleno, los quieren ver siempre medio vacío, y yo en ese tema no puedo entrar. Lamentablemente, nuestro departamento de comunicación, al cual tú conoces perfectamente, intenta permanentemente estar dando la comunicación del club permanente de todo, que el club no solamente el primer equipo, que es el más representativo, también tenemos un equipo femenino. Se nos ha olvidado la demanda que había en Málaga, que era Málaga, pidiendo que hubiese, yo tengo todavía recortes de hasta escritos de personas y personalidades diciendo que cuando íbamos a cometer el tema en Málaga hacía falta que el mundo femenino entrase con fuerza. Y le hicimos una apuesta importante. A todo el mundo se la ha olvidado. A todos. Pero ahí está. Y estamos compitiendo para ascender. El año pasado nos faltó poquísimo. Y este año estamos luchando. Es decir, no digo yo, usted va a ascender, tampoco. Pero estamos ya en Liga Femenina 2 y estamos peleándonos para conseguir llegar a Liga Femenina 1. Es un logro importante. La cantera funciona con internacionales todos los días, en todas las categorías. Creo que, no digo que lo estemos haciendo maravillosamente bien, pero creo que no lo hacemos tan mal como algunos quieren poner. Simplemente.
No, mira, Eduardo, sobre todo lo digo, mira, por ejemplo, hoy habéis lanzado una iniciativa para mí maravillosa, esa iniciativa solidaria de comprar los muñecos chicos y no, que tanto nos gustan a todos, a los grandes y a los pequeños. Una iniciativa, insisto, preciosa, la voy a volver a explicar. Consiste en comprar un muñeco chico y de manera virtual, y luego los propios empleados de Unicaja van colocando esos chicos en el anillo inferior del Martín Carpena. Ojalá haya que colocarlo en todo el Martín Carpena, que sería la mejor noticia, que hubieran 15.000 chicos ubicados en cada uno de los asiento del Martín Carpena. Y esos 5 euros que recauda Unicaja no va a ser para el propio club. Esos 5 euros van a donarse al Banco de Alimentos, a Banco Sol. Es decir, es una doble iniciativa solidaria. Peluche para los chicos que no pueden disfrutar de las Navidades, como a todos les gustaría, y el dinero que va precisamente para las familias más desfavorecidas para tener esos alimentos para Navidad. Este tipo de iniciativa, yo creo que, Eduardo, unen al club, a la sociedad, precisamente con el baloncesto. Y este tipo de cosas es la que me refería. Estoy convencido que esta iniciativa, Eduardo, y como la estáis haciendo, va a ser un auténtico éxito. Por eso digo que cuando a lo mejor lo que vais a comunicar es tan una cosa más fea, evidentemente, que no es agradable, pues a lo mejor falta ese tipo de empatía. No sé si ahí coincides conmigo.
Bueno, yo coincido contigo en que efectivamente creo que esta es una campaña, pero que nosotros ya lo he explicado muchas veces yo. Nosotros no estamos ajenos a la sociedad y a las circunstancias que rodean a la sociedad y los problemas que tiene la sociedad. No solamente este año, que es más notorio, sino años anteriores hemos colaborado con Banco Sol, colaboramos con la Asociación de Síndrome de Down, colaboramos con Proyecto Hombre, colaboramos con infinidad de asociaciones, ONG, para paliar situaciones que se producen en la sociedad. Nosotros no estamos ajenos. Y es uno de los temas que me preocupé del primer día y gracias a Dios tengo unos colaboradores magníficos que son sensibles a ello y nos ponemos todos los años mano a la obra. Este año ha sido una idea magnífica que se ha producido, que creo, a ver si tenemos suerte, y hay una avalancha de personas que se adhieran a adquirir estos chiquis, que ya vuelvo a repetir, no son para nosotros, es para dar una doble satisfacción a los más desfavorecidos, y eso forma parte del ADN de este club. El ADN de este club está cerca de la sociedad.
Me parece una iniciativa, le felicito, una iniciativa fantástica, por parte
del club. Aparte que ya sabes tú perfectamente, Emilio, que no soy persona, que también quería decirte, no soy persona de estar en los medios permanentemente ni nada por el estilo. Si ya llevas tiempo queriendo, sí. Lo que pasa es que el coronavirus también nos impide. A mí no me gusta mucho esto de las videoconferencias, pero bueno, no, en estos momentos no hay más remedio. Yo no tengo ningún inconveniente, por supuesto, en estar en los medios, pasa que procuro por todos los medios estar lo mínimo posible. Bueno, y forma parte de esto de ser criticado permanentemente. Yo lo lamento por mí mismo, pero y por mi familia, que lo sufre bastante, y por las personas que están cerca mía en el
presidente.
Bueno, esto forma parte de la normalidad.
Cuénteme, usted que es un hombre que le gusta estar también ahí y pendiente de todo lo que rodea al equipo, la situación de Carlos Suárez, ¿cómo la ha vivido? El capitán, emblema, ¿cómo ha vivido esa situación?
Vamos a ver. Para empezar, Carlos Suárez es tan importante para este club que este verano procedimos no solamente a la continuidad de él un año más, que era una opción nuestra, sino un año adicional. Eso para empezar. Quiere decir la confianza que el club tiene en él. La segunda parte, lamentablemente, que esas cosas hay que contarlas. Acordaros que Carlos se lesiona en la pretemporada. Se lesiona en la pretemporada. Quiere decir que no hace la pretemporada. Pero no porque él no quisiera, sino porque tiene una lesión. Y cuando sale de la lesión y se incorpora, pues tiene la problemática de no haber completado una pretemporada, que ya sabéis lo importante. Si tú lo puedes contar, porque tú sabes de esto. Lo importante que es hacer una pretemporada, que ya esta pretemporada ha sido compleja por todas las circunstancias que han rodeado. Pero encima es que él no lo ha podido hacer. Entonces, cuando se ha incorporado, ya estaban los compañeros, que habían adquirido un nivel de físico y un nivel de juego que él tiene que ponerse en el día a día y en el poco a poco tiene que ponerse. Es lo que ha estado haciendo últimamente la pretemporada que no pudo hacer, pero encima jugando, sin que estamos en esa tesitura. Por supuesto, no voy a decir exactamente lo que opino del jugador. El jugador para mí es un emblema para el club, es nuestro capitán. Las relaciones, si ya podéis hablar con él, no son buenas, son los siguientes.
Que no tenemos que apagar ningún fuego, ¿no? Resumiendo.
No. En absoluto, no lo puedo. Vaya, eso lo puede decir él, que es un caballero, pero lo puede decir tranquilamente. Mi relación con él es no buena, sino lo siguiente. Y que el entrenador ya lo ha explicado claramente, que su relación con él es superior a las normales. Lo que pasa es que lo que no deja de ser una realidad, que él se ha perdido por circunstancias de una lesión. se ha perdido esa pretemporada y la ha tenido que hacer, la está haciendo todavía para llegar a ponerse al nivel que están sus compañeros, simplemente. Pero que Carlos va a ser un baluarte en el equipo, eso no tiene duda nadie.
Eduardo, nadie. ¿No cree usted que ha sido una decisión arriesgada, a Dios gracias que ha llegado francamente bien y ha rendido un nivel sorprendente, dejar que Galmeckel jugara estos dos partidos con Israel cuando desde el 6 de octubre no jugaba con Unicaja?
Lo voy a explicar para que lo tengáis claro.
Venga.
Vamos a ver. Para empezar, Galmeckel estaba en el momento en que se le había dado el alta, número uno. Número dos, a pesar de ello, teníamos el miedo de que se pudiese producir una lesión y en las condiciones de los seguros que dan las federaciones y la FIBA, pues había unas cláusulas que lesiones previas en un periodo de tiempo X podía ser. Nosotros hemos recibido, porque así lo hemos reclamado, nosotros nos leemos la letra pequeña de todo lo que ocurre, ¿eh? Porque esto de la vida es así, no obliga a ello. Y, por supuesto, la Federación de Israel nos mandó, efectivamente, una carta especificando que cualquier lesión la cubrían ellos. Ante eso, y la obligación que tenemos de dejar ir a los jugadores a sus selecciones, pues no teníamos más remedio, no teníamos ninguna excusa para no permitir, es decir, porque es que estaba todo garantizado y todo asegurado. Ahora, después, la suerte, como todas las cosas que ocurren en la vida, pues nos ha servido para que coja forma después de la lesión en estos dos partidos de la ventana que ha habido en Valencia. Es así. Esa es la verdad.
Oye, y hablando de
eso... ¿Te explico claro?
Perfectamente. Claro, lo bueno que tiene estas cosas... Fíjate, Eduardo, si el jugador finalmente no hubiera habido esta ventana FIBA, nos hubiéramos estado congratulando, porque claro, cuando sale de los plazos, 2-3 semanas, nos hubiéramos estado congratulando de lo bien que ha funcionado los servicios médicos de Unicaja, porque se ha adelantado los plazos y ha podido jugar con Unicaja. Pero claro, la duda es, cuando vemos al jugador, que lo queremos ver vestido de verde, jugando con Israel. Simplemente era el matiz, que no hay ningún tipo de polémica con esta situación. Está claro que usted no va a dejar ni nadie del club en su sano juicio que el jugador se vaya a romper con su selección. Esto está más claro que el agua.
Y máxime si no estamos garantizados y asegurados.
Está claro. Hablando del tema de seguro, con el tema de Milos Saljevic y la FIBA, ¿está todo aclarado? Que he leído al compañero que había ahí algún...
Estamos en contacto permanente con FIBA y esperando a que eso tiene las compañías de seguro, como sabéis, tienen sus peritos que tienen que hacer su peritación y llegar a un acuerdo para las cantidades que tienen que pagar, sufragar a ese respecto.
Vaya, han tenido tiempo. Han tenido tiempo, Eduardo,
No, porque no te olvides que hasta que el jugador no ha llegado a su momento, no se ha podido. Eso se hace cuando finaliza el periodo, eso no se hace previamente. Ajá.
Perfecto.
Eso es al final.
Perfecto. Queda.
Puede tardar lo que tenga que tardar en pagar, que es otra historia, que eso forma parte de la pelea habitual.
Bueno, lo bueno es que el jugador ya está a puntito, ¿no? Que todavía le queda algo, pero ya está...
Bueno, el jugador tiene su... Ahora, después de tantísimo tiempo, de un año y 3 meses, pues ponerse en forma le va a costar un tiempo que habrá que tener paciencia para volverlo a ver en su mejor estado. Y ahí me encantaría verlo jugar como jugó en Valencia, si os acordáis, sí. En los playoffs, que nadie daba crédito a lo que estaba viendo, ¿no? Pues igual, todos estamos deseando, y él es el primero, pero eso tiene su tiempo de maduración, después de tantísimo tiempo parado. Eso es así, los cuerpos se resienten en este tipo de lesiones.
Oye, Eduardo, ¿tiene usted alguna noticia de dónde va a ser la Copa del Rey este año?
No. Es decir, se barajan varias opciones y están viendo cuál es la opción más, vamos a llamarle, más cómoda. Más que otra cosa, más cómoda para todo. Porque hay que prever si puede haber algo de espectadores, que lo más seguro es que no habrá nada de espectadores, si se puede hacer una burbuja adecuada, porque tienen que convivir 8 equipos en un mismo lugar, etcétera, etcétera. La problemática es esa, fundamentalmente. Eso es lo fundamental.
Oye,
pero todavía parece que va a ser la semana que viene, a final de la semana próxima, cuando se diga dónde se juega de esta Copa del Rey.
Eduardo, para ir finalizando, tenemos mucha ilusión en la Eurocup, sin lugar a dudas. Se habla mucho de la Virtus, ha fichado a Bellinelli, un jugador con un palmarés NBA tremendo. ¿Qué le dice que un competidor como yo hagan esa inversión y ese paso hacia adelante?
Nada, no me dice nada. Nosotros hicimos el año pasado... nuestras inversiones cuando pudimos, porque podíamos, y acometimos esas inversiones, y bueno, que han fichado a venir, y pues me parece magnífico, es un buen jugador, yo no voy a descubrirlo ahora. Nosotros hicimos cuando pudimos, hicimos las inversiones que teníamos que hacer, que creíamos que teníamos que hacer. Y bueno, yo, para mí más importante, lo más importante para mí, tanto en la Eurocup como en la Liga Endesa, lo más importante para mí es que tengamos la suerte de tener el mínimo de jugadores lesionados, que tenga el problema el entrenador de ver a quién saca cada partido. Eso me encanta. Mm. Me encantaría verlo al entrenador, que tuviese el dilema a quién pongo en cada partido. Eso, el día que ocurra eso, me llamas que yo te puedo decir, todo, vaya, me puedo explayar, pero que haya ese problema. Yo lo que quiero es ver ese problema en el entrenador.
Eduardo,
lamentablemente hasta ahora no ha ocurrido, lamentablemente, por unas circunstancias, por otras, por las lesiones que han tenido uno y otro, es la verdad.
Eduardo, comprendiendo todo lo que usted está diciendo y haciendo alusión a esas dos inversiones importantes que hizo el club la temporada pasada, si hay alguna coyuntura de mercado como esas dos que bien vosotros aprovechasteis durante esta temporada, ¿el club podría estar preparado para acometerla, o como está el año y con la pandemia y los presupuestos tan reducidos?
Bueno, hay que ser honesto. La situación actual nos invita, desde luego, a hacer dispendio de ningún tipo, es la verdad. Es la verdad. En la situación actual tenemos que ser prudentes, pero como gestores. En este caso me quito la venda de aficionado, de que me guste el baloncesto. Creo que tenemos un buen equipo armado. Cualquiera puede pensar que se puede mejorar. Todo es mejorable en la vida, pero en este momento no es el momento para hacer dispendios cuando se le pide esfuerzo a la sociedad de todo tipo. Yo creo que es el momento de llevar esto con prudencia y sin hacer ninguna locura, que después nos pueda doler la barriga.
Eduardo, para finalizar, no sé si esta temporada, bueno, evidentemente a usted le hará feliz todo lo bueno que le pase a Unicaja, pero no sé si le hace especialmente más feliz, lo primero, lo que hemos dicho al principio de la conversación, tres malagueños forjados en los guindos jugando en la selección absoluta, y plano especial para uno, para Francis Alonso, y para otro, aunque no juega con la selección española, para Yannick Enzosa. No sé si le ha hecho eso especial ilusión, ¿no? De un malagueño y otro chico que ha llegado el verano anterior que estén ya rindiendo con el primer equipo.
Bueno, quien me conozca, yo sé que hay muchas personas que no me conocen lo suficiente, y además, como no soy muy dado a estar en los medios, ellos saben perfectamente que toda la cantera, no de ahora, de siempre, yo me la veo casi todos los, hasta el coronavirus, he visto casi todos los entrenamientos, desde los infantiles, de niñas hasta los juniors, permanentemente. Yo puedo contar como una anécdota, y es una anécdota simplemente, que Alberto lo vi cuando todavía era cadete, y algunos se acuerdan el comentario que hice cuando, ya con gafitas puestas, dije de él: este chico llegará, aquí está. Y con esto, y con él, el resto de chavales, ya pues puede imaginar. Yo quiero recordar que tanto a Francis como a Rubén, y ahí están ellos para que se les pregunte, antes de irse, de tomar la decisión de irse a Estados Unidos, ellos tenían una oferta y un contrato encima de la mesa solamente para firmar. Eso, y se los puse yo a sus padres, es decir, que no, que aquí no estamos hablando de fue con sus padres delante, con ambos padres con los que me senté para debatir el que la continuidad de estos chicos. Es decir, eso estaba ya cuando eran junior. No estamos hablando, ahora ya todo es más fácil, y ahora que se les ve, más todavía. En ese momento, a sus padres ya les puse en mi despacho, se les puso en lo alto de la mesa el contrato para de continuidad con nosotros. Es decir, tomaron la decisión de irse a Estados Unidos, que yo la entiendo y la respeto, y no esperamos ni a la vuelta. Alguno de ellos tuvo que salir corriendo para coger un avión para venirse a Málaga. Sí, en el mismo día que había terminado su titulación universitaria, porque sabéis perfectamente que no pueden firmar ningún contrato. Y le hice venirse en un viaje que estaba haciendo de familiar. Y al otro, pues lo tenía exactamente igual, lo que pasa es que el amigo Francis quería en ese momento estar probar con Charlotte, y me pareció perfecto también, así. Pero con ambos dos, nuestra opción era prioritaria de entrada, porque son jugadores de ADN, como decís vosotros, dicen los medios, ADN guindo, y eso es así. Estamos estamos no satisfechos, lo siguiente. Ya sabéis, la historia de Alberto la conocéis perfectamente, no voy a descubrirla yo.
Está claro. Pues ojalá vengan pronto, ¿no? Más jugadores al primer equipo. Que fíjate, qué lástima, bueno, la lástima de todo esto, Eduardo, que de momento los aficionados no estamos disfrutando, ¿no?
Pero quiero recordar a todos que esto tiene su periodo de maduración. Estos chicos, y tenemos muchos que están jugando muy bien, tienen su periodo de maduración. El caso de Yannick Sosa es una... La vida también pasa de vez en cuando circunstancias raras, pero como ocurrió en aquella ocasión, un viaje de la selección congoleña en la que él no jugaba, pero estaba invitado a viajar, que viene aquí con las personas adecuadas de su entorno, ve cómo trabajamos y cómo están los chicos, cómo están aquí establecidos los chicos, que hacemos, que creo que lo hacemos bastante bien. Yo no por supuesto, no por mi parte, sino por los profesionales que tenemos, y cómo los chavales le da tiempo a estudiar, se les prepara mentalmente para su vida, porque no todos van a llegar al primer equipo ni van a ser profesionales, pero se les intenta ayudar para que tengan otras opciones, y las opciones mejores son estudiar, y cómo se les prepara en la vida. Entonces todo esto causó mella en las personas que venían con el chico, y en el primero, en el chico, que decidió quedarse aquí a toda costa. Es más, ya no quiso volver. Y luego en esto han participado muchas personas, muchísimas, más de lo que podéis imaginar. Ha participado desde un despacho de abogados que de primer nivel, los profesionales del club que han trabajado varios muy intensamente y que se han implicado en este proyecto. Y luego el chico, que es el primero que da paso todos los días gigantado. Es la realidad. En este caso hemos tenido también un poco de suerte, ¿eh? Bueno, todo hay que decirlo. Pero que se ha trabajado mucho, más de lo que imagináis. Porque de una situación irregular en la que se encontraba, ha pasado a una situación súper regular, con todo perfectamente atado, con embajadas por medio, con todo perfectamente organizado, como corresponde a un club comunicano.
Y parece que puede ser incluso español, ¿no? Que lo puede naturalizar, ¿no? Parece, ¿no?
Parece.
Hasta ahí podemos leer, ¿no? Pues Eduardo García, presidente de Unicaja, que ha sido agradable.
Cualquier cosa que queráis, cualquier pregunta, no hay ningún problema. Yo estoy abierto a decir exactamente lo que la realidad, nuestra realidad. Es verdad que no somos, a lo mejor, yo de luego no aparezco, ya lo sabéis, pero eso me tenéis que perdonar, que no sea yo pesado y que me gusta aparecer en medio. Pero tenemos un departamento de comunicación que sé que os atiende perfectamente y habitualmente, y que tanto Rosa como Ignacio, cualquier cosa, y yo también estoy a vuestra servicio.
Eso sí.
Le agradezco a todos los aficionados nuestros que nos sigan, que estén con nosotros, y deseo de corazón que esta mala pesadilla que estamos pasando todos, la sociedad en general, con el coronavirus, pase lo antes posible. Llega esa maldita o bendita, mejor dicho, vacuna, y todos podamos vernos en el Carpena disfrutando con nuestro equipo.
Ojalá sea así. Eduardo García, que ha sido un placer compartir este ratito de tertulia contigo. Muchísimas gracias.
Igualmente, Emilio. Un abrazo a todos.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros. Y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:59 de la tarde. Uf, qué intensidad la charla que hemos mantenido con Eduardo García, con el presidente del Unicaja de Málaga. Uf, estoy cansado, Enrique.
Normal.
No quiero ni saber cómo estará Eduardo.
Ha sido casi 50 minutos con Eduardo.
Hemos hablado absolutamente de todo. De todo lo relacionado con Unicaja. Había muchas ganas de escuchar al presidente de Unicaja. Y ya cada cual pues que saque sus propias conclusiones, si está de acuerdo o no, si esa es la política correcta que está llevando a cabo el club. Pero lo importante es explicarse, y hemos querido tener precisamente pues esas preguntas que hay en la calle, trasladársela al presidente Unicaja, Eduardo García. Ahora llegamos al informativo de las 4, a vuelta de nada, vamos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
9 minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Te vuelvo a saludar, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Recuerda, te vengo acompañando desde las 3 de la tarde en la sintonía de los deportes de la cadena COPE, en los diales de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Y hasta las 4:30 todavía tenemos este ratito de deporte. A esa hora llegará Pedro González y el programa Buenas Tardes Málaga, también para seguir informando de todo lo que está ocurriendo en Málaga. Acabamos de charlar en directo con el presidente de Unicaja, con Eduardo García. Hemos hablado absolutamente de todo, lo relevante a la actualidad del equipo malagueño. Por espacio de 48 minutos hemos hablado de lo deportivo, de lo institucional, de lo afición, de la afición del Unicaja de Málaga. Creo que no se ha quedado ningún tema sin tocar, y ya cada uno pues que haga las conclusiones, ¿no? Saque sus propias conclusiones de la entrevista que hemos tenido con Eduardo García. Yo felicito también al presidente de que haya estado con nosotros y haya elegido este medio para hablar y poner en relieve lo que quería comunicar, ¿no?, por parte del Unicaja de Málaga. Dicho esto, para acabar con el baloncesto, malas noticias, para Alberto Díaz, lesión en los isquiotibiales. Otra vez le vuelve a pasar factura este músculo al pelirrojo de Unicaja. Ya son 3 temporadas con este mismo problema. La verdad es que es un auténtico jarro de agua fría para Unicaja y para Alberto Díaz, y más teniendo en cuenta, Alberto Díaz, lo importante que está siendo para Unicaja y sobre todo en esta presente temporada. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Así que sin Jaime Fernández...
El isquiotibial, ¿no? De sí, la pierna izquierda ha sido,
sí,
¿no?
Sí, señor. Así que sin Jaime Fernández y sin Alberto Díaz, y sí con Gal Mekel. O sea que el domingo tendremos el partido entre el Unicaja y el UCAM de Murcia. Vamos a ir con el fútbol, que lo hemos tenido ahí un poquito aparcado, pero antes llévame a comer.
Creo que ya es hora, ¿no?
Vamos hoy tarde, Enrique, hoy muy tarde.
Venga, vamos, pero vamos, que es lo importante.
Eso es.
Porque a esta hora también te atienden, ¿eh? Ya saben que hasta las 6 de la tarde, pues la hostelería está abierta en Málaga, y no iba a ser menos nuestros amigos de Asador Iñaki. En este caso nos centramos en la despensa de Iñaki. Y es que desde la despensa han preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las puedes encontrar a partir de 15 euros con 25 productos. Y además, por la compra de esta cesta, tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Estas navidades en tu casa con la despensa de Iñaki. Recuerda, apoya a la hostelería ahora más que nunca. Asador Iñaki.
4:11 de la tarde. Venga, vamos con la actualidad del Málaga Club de Fútbol, el equipo blanquiazul que ha entrenado en la mañana de hoy. Con la actualidad del Málaga Club de Fútbol, aún no ha acabado esta 16ª jornada del Campeonato de Liga de Segunda División. Todavía hay partidos pendientes para el día de hoy, pero pase lo que pase, el Málaga va a estar en la 7ª posición, a solo un puntito del 6º, la Ponferradina, que ganaba en el día de ayer por 1-2 en las Gaunas al Logroñés, a la Unión Deportiva Logroñés, y que se coloca un puntito por delante del Málaga. Me da más rabia incluso el partido, esto es el de easy, ¿no? Pero me da más rabia todavía el partido de la Ponferradina, porque lo tuvo el Málaga ganado, bien dominado durante buena parte del encuentro. Luego es cierto que lo pudo perder, porque sí, tuvo la Ponferradina al final la ocasión para establecer el 2-1 en el marcador, pero durante gran parte del partido el Málaga ni sufrió. Marcó ese gol Rasmani, y me da rabia, porque ese partido teníamos que haber consumado los 3 puntos, estaría el Málaga no holgadamente, pero sí establecido en la 6ª posición, y en vez de estar un punto por debajo de la Ponferradina, estaría muy por encima de la Ponferradina, estaría con 2 puntitos más el Málaga y con un puntito menos la Ponferradina. O sea que estaría el Málaga ahora mismo con 28 puntos y la Ponferradina estaría con 25, es decir, le sacaríamos 3 puntos. Pero esto son las cuentas de la vieja. Bueno, un Málaga que se ha entrenado en el día de hoy. Atención, lesión de Juande, también está sancionado, no llega al partido del sábado, por mucho que quisiera, porque está sancionado, tampoco Chavarría, tampoco Calle Quintana, y hoy la buena noticia es que Ismael Casas se va reincorporando progresivamente al trabajo con el equipo. No sé si le dará para estar en la jornada del sábado, si podrá entrar en la lista de convocados que facilite Pellicer el mismo sábado antes del partido, pero bueno, ya es un paso que esté Ismael Casas ahí, y sobre todo teniendo en cuenta lo mal que lo está pasando esta temporada con el tema de las lesiones, porque ya son tres veces, ¿verdad, Enrique, las que ha tenido que parar?
Sí, es una lástima, ¿no?, para la continuidad de este futbolista, que se ha hecho un hueco ya en el primer equipo y de la confianza de Pellicer, que ha demostrado del nivel que tiene cuando está al 100%, y que es una lástima que tengamos que mirar hacia la enfermería para fijarnos en Ismael Casas. Esperemos que esté de vuelta cuanto antes en el terreno de juego. Otro caso a analizar y que espero que sea más pronto que tarde es el tema de Icham, ¿eh? Ya la semana pasada
ya ha empezado a hacer cositas,
hablábamos de que se iba reintegrando un poquito a poco, esa carrera continua. Está siendo una recuperación entre algodones, es decir, se le está cuidando mucho, no se le quiere forzar ni un ápice al jugador marroquí, al canterano del Málaga, y ahí está el cuerpo médico de Pellicer poniendo calma, poniendo freno. De momento, con lo que tiene el técnico, no necesita una incorporación de urgencia como podía ser Icham. El equipo funciona, carbura bien, y habrá que esperar hasta que Icham llegue al 100%. La novedad va a venir este fin de semana, Emilio, en punto de ataque, porque ni Chavarría ni Calle Quintana, que hasta el día de hoy, bien uno u otro, o bien los dos, habían sido la referencia de este equipo en ataque, pues uno por sanción, mentira, los dos por sanción, porque Quintana esa expulsión le supusieron dos partidos, acumulación de tarjetas para Chavarría. ¿Le abre hueco a quién? ¿A la cantera con Julio? ¿A la veteranía con Orlando Sá, que de momento
que no ha jugado ningún partido de titular?
Claro.
Yo pensaba que con el Tenerife había salido titular y no, fue Calle Quintana, es verdad, en ese partido.
Se espera mucho del portugués, que es cierto que también realizó su pretemporada, que su físico pues no le permitía quizá incorporarse tan temprano y ha necesitado un trabajo un poquito más lento. Últimamente le está dando Pellicer más minutos, porque en partidos anteriores era Julio el que le adelantaba por la derecha, saliendo como delantero para intentar arreglar las cosas en los últimos minutos y no confiando en la veteranía de Orlando Sá. Creo que eso ha cambiado en los últimos encuentros. Pellicer le está dando un poquito más de confianza y yo creo que va a ser su día el sábado. Debe de ser su día.
Yo creo que sí, que saldrá de inicio, y también estoy convencido que va a haber alguna sorpresa en la convocatoria de algún delantero del filial, más allá de Julio, que pueda estar precisamente en esa convocatoria. Pellicer hablaba precisamente tras el partido frente al Getafe. Getafe, digo yo, frente al Fuenlabrada.
Ojalá,
una ciudad cerquita de la otra, frente al Fuenlabrada. Que bueno, que hay que ser exigentes, ¿no? Que no se conforman con lo dicho, ¿no?
Sí, señor, y vamos a escuchar a Pellicer. Es su mensaje, ¿no? Y es cierto que nunca lanza las campanas al vuelo, que quiere ir en ese famoso partido a partido, pero también es objetivo y sabe que su equipo está rindiendo a buen nivel. Esto solo le lleva a ser exigente con lo suyo.
Soñamos ya en ganar a Cartagena. Este tiene que ser nuestro sueño. Nuestra ilusión, somos ambiciosos y exigentes, pero indudablemente sabemos que estos son dinámicas y yo creo que tenemos que marcarnos. Mira, hace creo que casi 11 meses nos sentábamos aquí e imaginaron la situación en la que estábamos, ¿no? Ahora ha cambiado todo, gracias, por fortuna, seguimos estando nosotros, este cuerpo técnico, junto con la dirección deportiva, con Manolo, gente de la casa, y después de 11 meses vamos dando pasos hacia adelante, ¿no? Entonces, ese es el mejor escenario, mirar, recordar el pasado para dar pasos al presente sin mirar muy lejos el futuro. Esta es la clave. Y a partir de ahí, porque, vuelvo a repetir, los triunfos no tienes que levantar mucho la cabeza, y las derrotas no nos tienen que lastimar la autoestima. Sabemos que manejamos este negocio del fútbol, y sobre todo un equipo tan exigente y la historia que tiene el Málaga Club de Fútbol, de que aquí pasamos del todo a la nada. No, nosotros tenemos un discurso desde dentro, de trabajo diario, de trabajo, para mí lo más importante ya es el entrenamiento de mañana, y a partir de ahí ser ambiciosos y exigentes.
Bueno, pues lo que dice Pellicer. Ayer y hoy ha entrenado Lorenzo Zúñiga, este delantero que habla maravillas de él, hijo de Lorenzo Zúñiga, de Zúñiga, que jugó en la época del Málaga en Segunda B y que ha estado precisamente en la Secretaría Técnica del Málaga. Vamos a ver si hay alguna sorpresita en esa convocatoria del Málaga. 4:17 de la tarde, por cierto, Rosario puede coger una de las semifinales de la Supercopa.
Hombre, sí.
Si Andalucía es sede de la Supercopa, ya sabes que Arabia Saudí ha dicho que para qué va a pagar toda la pasta que paga si no puede entrar nadie,
si no va nadie, claro,
al campo, es algo lógico. Andalucía aspira a ser la sede, y las semifinales se podían jugar en bueno, todo, se podía jugar en Andalucía, pero las semifinales, una en Córdoba, en el Arcángel, y otra en la Rosaleda.
Sí, la final iría destinada a la Cartuja.
Eso es.
Que además una remodelada y maquillada Cartuja, que le están dando un poquito de salida, te lo contaba el otro día también Imbroda, sin ir más lejos. Y una de las sedes Córdoba y la otra Málaga, hombre, sería una bonita cita.
A ver el sorteo también de esa Supercopa, que creo que todavía no ha sido el sorteo, ¿no? Lo que estamos puesto tú y la Supercopa. Está el Madrid, el Barça, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao. Creo que todavía no ha habido sorteo y vamos a ver quién sería, si siempre y cuando se juegue en Málaga, qué equipos son los que jugarán aquí en la Rosaleda.
La Rosaleda también se va a jugar el partido de Copa del Rey del Rincón de la Victoria, sí, contra el Alavés. Es el miércoles 16 de diciembre. Recuerdo que a las 3 y cuarto juega el Málaga en Galicia, en Corucho. A las 8 el Marbella.
Mira, hay una cosa que no entiendo, Enrique.
Dime.
El Corucho-Málaga se juega a las 3 y cuarto de la tarde, precisamente porque no hay luz artificial. En el campo del Rincón de la Victoria, ¿hubiera habido posibilidad para que se hubiera jugado en su campo por adelantarlo? ¿Tampoco le interesaba el Rincón de la Victoria? Bueno, ya investigamos.
Puede ser cuestión de interés, pero están en la misma situación. Se debe todo a la luz. Y como tú has dicho, el Corucho lo soluciona poniendo el partido con luz natural y a las 3 y cuarto. Ponte que ese partido acaba sobre las 5 de la tarde, que todavía hay luz. El Rincón podría usar esa opción. ¿Por qué no? Creo que hay que preguntarle a las altas esferas del conjunto malagueño.
No sé, estarán esperando también que haya público y el público que haya pues pueda haber un taquillaje interesante para ello.
Porque, bueno, venta de publicidad también, sí. Porque...
Que sí, que quepa más publicidad, ¿eh?
Claro, las vallas publicitarias de Rosaleda son más visibles y son más que en el campo del Rincón a la hora de vender, porque esto se va a ver mucho por la televisión, sí, como sí. Se está viendo el fútbol actualmente. En todo caso, se va a jugar en la Rosaleda, ese Rincón a la vez, que si no recuerdo mal, es a las 9 de la noche, el miércoles 16. A las 8 es el Marbella-Lleida. Y a las 3 y cuarto el Corucho Málaga,
correcto,
sí.
Correcto, pues todo eso está pasando en el fútbol. 3 y 19 es en Canarias, las 4 y 19 aquí en Málaga.
Tiempo de juego Málaga, este sábado a partir de las 8 de la tarde, Málaga-Cartagena, con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Segurisur Sistemas de Seguridad, Suministros Eléctricos Torremolinos y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga.
Es tu momento, no lo dudes. Ve en moto, ve seguro. Ven a Navarro Hermanos y conoce todas las ofertas que tenemos preparadas. Además, empieza a pagarla en 2021. Infórmate en navarrohermanos.com. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Desde Clínicas del Pilar nos preocupamos por tu salud y por ello disponemos de los distintos test para COVID-19, test PCR, serológico y antígenos, con la garantía de nuestros profesionales. Pide tu cita en el 952-217606 o visita nuestra web clinicadelpilar.com.
En tiempos difíciles, Ibeco te hace la vida más fácil. Porque tienes una daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Ibeco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Ahora que estás teletrabajando y llevas una vida más sedentaria, en la despensa de Iñaki queremos cuidarte con unas cestas de productos bios y ecológicos muy saludables, como pastas, aceites, refrescos. El 10% de su venta se destinará a Yo Soy Tú, una asociación que da más de 1.000 comidas diarias a familias necesitadas por esta pandemia.
Apoya a la hostelería. Ahora más que nunca, la despensa de Iñaki.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Certasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
4 y 22 minutos de la tarde, hemos hablado con el presidente del Unicaja de Málaga y ahora vamos a hablar también con el presidente del Trops Málaga. El representante de la capital de la Costa del Sol en el balonmano masculino, militando en esa división de honor plata del balonmano nacional. Y ayer te comentábamos la iniciativa solidaria, ¿eh?, que también ponen en marcha. Este sábado tienen para ellos un partido importantísimo. Se miden al Caja Sur de Córdoba. Están obligados primero a ganar. Y si lo hacen por más de 2 goles, mejor que mejor, porque tendrán más opciones de poder no pelear por el ascenso. No pelear por el descenso, sino por meterse en la fase que de los mejores, ¿no? En la fase por el ascenso. Así que deportivamente el partido es muy, muy atractivo. Y luego está lo social. Ya te lo comentaba ayer, el precio de entrada de 5 euros y esos 5 euros va a ir destinado a la operación juguete. Todo lo que vaya recaudado para comprar juguetes para los más pequeños de la casa, y que en estas circunstancias muchas familias no pueden ni siquiera acudir a los Reyes Magos. Saludo a Alberto Camas, el presidente del Trops Málaga. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, buenas tardes.
Bueno, igualmente, Alberto. Y oye, felicitarte por esta iniciativa solidaria. Sé que no es una época fácil para estar con la solidaridad y sobre todo con la economía que tenéis todos los clubes, la economía de guerra, pero oye, que salgan este tipo de situaciones y de este tipo de iniciativas, mejor dicho, le damos, la verdad es que mucho, mucho más sentido al deporte, ¿eh?
Sí, Emilio, pero la verdad es que el mérito lo tienen los que han iniciado todo esto, que este programa tan simpático que Operación Juguete, que ya empezó en el confinamiento con la Operación Potito, y que consistió en buscarle comida a los bebés y a los niños más pequeños y más desfavorecidos, y que fue entrañable que también pudimos colaborar desde el club en una pequeña medida. Y como tú bien dices, aunque no son épocas de bonanza ni de estar muy sobrado, pero es verdad que estas iniciativas merecen que nos volquemos en ellas y que intentemos ayudar en la medida que podamos. Uh-huh. Y la felicidad, o sea, la felicitación hay que dársela sin duda a ellos, a Juan de Villena, a Chicho Marín y a la doctora que al final la idea es de ellos y nosotros lo que hemos hecho simplemente es seguirlos y sumarnos a la iniciativa.
Sí, pues hay que hacerlo, ¿eh? Que a lo mejor alguno hubiera dicho, bueno, pues de los 5 euros, pues 1,5 euros para los juguetes y el resto para la recaudación, ¿eh? Que también tampoco hay que restarse mérito. Alberto, en una temporada que no ha empezado como hubierais deseado, hablando siempre de los deportivos, ha llevado a la destitución de Daniel Ibáñez, el anterior entrenador, y ahora pues borrón y cuenta nueva con Quino Solero. Ojalá haya tiempo, ¿no?, para retomar el rumbo, ¿no?
Sí, bueno, queda toda la segunda vuelta. El deporte, sin duda, es impredecible por muy bien que configuren la plantilla y que intenten hacer las cosas bien. Dani tuvo tiempo para diseñarla y mucha ilusión y mucho trabajo también le puso para intentar que las cosas salieran, pero el deporte es así. El deporte tiene esta dosis de emoción y de incertidumbre que es precisamente lo que le da esa emoción, ¿no?, y esa pasión. Aquí en esta categoría no hay ningún equipo fácil y todos son difíciles, porque es una categoría muy igualada en presupuestos y en todo lo que podemos contar los equipos, y pues sí, la temporada esperamos que hubiera ido de otra manera, pero bueno, es parte de la emoción y tenemos toda la segunda vuelta para intentar revertir esto, ¿no?
Ojalá sea así, pero estáis haciendo proyectos con mucha ambición por consolidar primero la categoría, luego pues cuando se pueda dar el salto a la élite. Pero temporada tras temporada, no sé, falta la tecla del entrenador, por una cosa u otra no termina de funcionar ese puesto, ¿no?
Mira, es que cuando empezamos con el proyecto de este club, había tantas cosas que ir profesionalizando y que ir aportando a la estructura del club, porque al final aquí puedes crecer de dos maneras: una deportiva rápida, sin estructura de club, y otra que es la que hemos pretendido y que sea de forma paralela, que es ir dándole consistencia deportiva al proyecto y al club, y a la vez también dotarlo de de esa estructura que te digo, a nivel médico, a nivel preparación física, a nivel entrenador, a nivel plantilla, a nivel administración, asesoramiento fiscal, bueno, pues todo lo que necesita un club, ¿no? Y bueno, pues quizás en ese camino paralelo que hemos ido llevando e incorporando, bueno, pues puede llevar razón, ¿no? De que no hemos terminado de buscar una figura de un entrenador potente, por así decirlo, o con más experiencia. Bueno, pues porque ya te digo que hemos ido intentando ensamblar varias cosas a la vez. Pero definitivamente sí hemos apostado por alguien contrastadísimo como es Quino Soler. Y bueno, pues ha llegado la hora, ¿no? Estamos diciendo de meterle mano a la posición del entrenador que indudablemente es básica.
Sí, sí. Bueno, y hablaba con él justamente hace una semana con el entrenador, con Quino Soler. Hombre, las circunstancias ahora no invitan a vender humo ni mucho menos, pero bueno, su mensaje fue muy, muy, muy ambicioso, que si él regresa a Málaga, regresa a un club como el Trost Málaga, es para aspirar a lo máximo, y aspirar a lo máximo ya sabemos qué significa, ¿no?
Bueno, él va a estar con nosotros en dos temporadas, esta y la que viene. Él es un tipo ambicioso, la verdad es que te gusta hablar con él porque ves que con los pies en el suelo, pero a la vez siempre con la mirada hacia arriba, plantea las cosas con entusiasmo y con ambición, y bueno, además que no cabe otra, ¿no? Y bueno, yo creo que eso lo está transmitiendo a tanto a la junta directiva como también a la plantilla, y esperemos que bueno, que todo salga bien y que seamos efectivamente un club para ascender. Y de todos modos, insisto, la categoría plata es dificilísima. Sí, ahí sí tenemos el ejemplo de Antequera, por ejemplo. Antequera año tras año viene teniendo una plantilla muy, muy, muy competitiva, pero ya estamos viendo lo que cuesta salir de la plata. ¿Por qué? Porque al final hay siempre 5, 6, 7 equipos que te pueden ganar perfectamente y en cualquier circunstancia, con lo cual pues hace muy complicado destacarse de sobre todo por los presupuestos, igual que en Asobal hay presupuestos muy descompensados, y entonces pues el equipo más fuerte llega y te arrasa. En plata todos vamos parejos. Sí, sí. Entonces bueno, pues es complicado.
Pues Alberto Camas, presidente del Trost Málaga, muchísima suerte en lo inmediato en el partido del sábado frente al Cajasur, y sobre todo enhorabuena por esa iniciativa, y desde aquí pues alentamos a todos los aficionados al deporte que el sábado llenen el pabellón de Los Olivos. Ya saben que ese dinero irá recaudado directamente para esa operación juguete. Alberto, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Decirte que tengo Rafa y yo tenemos un regalillo para ti. Bueno. No sé si sabes por dónde van los tiros, pero ahí está guardado ya para en cuanto te podamos ver, dártelo.
Pues será un placer, será un placer. Muchísimas gracias, Alberto.
Un abrazo fuerte.
Gracias, gracias, Alberto, gracias. 4:31 de la tarde, el contacto con Alberto Camas.